Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Bienvenidas y bienvenidos al programa de ACAUCH Construyendo Comunidad Universitaria, que se transmite en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Queremos enviar un saludo a la profesora Inés Pepper, que no nos podrá acompañar hoy. Hoy conduce el programa la profesora Patricia Grau, presidenta del capítulo de Medicina, y Rodrigo Sepúlveda, secretario de la asociación, quien les habla. Y en esta ocasión nuestro invitado es el profesor Patrizio Tonelli, en una entrevista que queremos relacionar con la reciente conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora. Y la profesora Patricia Grau, capitular de Medicina, como mencionábamos, dará a conocer un poco la trayectoria académica de nuestro invitado.
Bueno, bienvenido, Patricio.
Hola.
Bienvenido. Hola.
Muchas gracias.
El profesor Patrizio Tonelli es historiador de la universidad. Aquí vamos. En italiano me va a costar decirlo.
No, lo digo yo, si quieres.
Dígalo.
Universidad de Estudio de Bologna.
Y doctor en Historia Política y Representación de los Intereses en la Sociedad Italiana Internacional de la Universidad de Teramo. Muy bien. Con estudios sobre la historia del movimiento sindical europeo, desde el 2009 se ha dedicado a las ciencias sociales, siendo investigador en temas laborales, específicamente en relaciones laborales, sindicalismo y salud laboral en época contemporánea, con énfasis e interés en la formación y relación con organizaciones de trabajadores. Ha trabajado en la Fundación Sol, en el Centro de Relaciones Laborales de la Universidad Central y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Su experiencia profesional en estas materias se ha acompañado con la profundización de estudios cualitativos en materia de salud y trabajo. Desde marzo del 2020 es profesor asistente de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende Gossen de la Universidad de Chile, integrando el programa de salud ocupacional. Bienvenido, bueno. Patricio, felices de tenerte esta tarde aquí con nosotros.
Gracias por la presentación, toda bien, bien completa, larga y completa.
Bueno.
Patrizio, hacemos siempre la misma pregunta inicial a nuestros invitados. Sí. ¿Cuáles han sido los hitos en tu vida personal que te condujeron al estudio de la historia y los temas relacionados con el trabajo y a estar donde estás hoy día en la Universidad de Chile desarrollando estos temas?
Bueno, antes que todo, yo quiero agradecerle porque es una ocasión bien... Me gusta estar aquí para hablar de estos temas, ¿no? Y poder difundirlo en la radio, algunas reflexiones que a menudo con Patti hacemos en nuestras iniciativas, en todo lo que hacemos, pero hacerlo ahora vía radial me parece aún más estimulante. ¿Y cómo llego acá? Es que la historia es compleja, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo estudios justamente de historia contemporánea y del movimiento sindical italiano y europeo cuando estaba en allá viviendo. Y después, por temas personales, me cambié acá en Chile. Pero en esos estudios, yo descubrí que un hito fundamental para la historia sindical italiana fueron los años 70, los conflictos de los años 70 y la experiencia sindical italiana en materia de salud de los trabajadores, ¿no? Lo que acá en América Latina se llama el modelo obrero italiano. Yo estudié esa experiencia porque fue una experiencia muy rica. De repente después lo podemos también darle más profundidad. Y entendí que los temas de la salud de los trabajadores me llamaban mucho la atención. Entonces, cuando me cambié de país, lentamente traté un poco de remodular mis intereses, desde intereses historiográficos, de historiador que estudia el presente y el pasado, en los archivos, quería un poco más intervenir concretamente en la contemporaneidad de la relación laboral, manteniendo un vínculo con los trabajadores, pero con mira de profundizar los temas de la salud de los trabajadores, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces ahí ha sido una mezcla bien interesante para mí, esto de poder unir lo que han sido mis estudios anteriores de historiador y acá en Chile conocer a toda una comunidad de, digamos, expertos y militantes en temas de salud laboral, entre los cuales la Patti es aquí una de las mayores representantes, ¿no? Que habían conocido esa experiencia italiana, la habían estudiado, la habían aplicado acá con organizaciones sindicales o con agrupaciones de trabajadores durante los años 90 acá en Chile. Entonces, conocer a ese grupo, ¿no? Para mí fue muy decidor, fue significativo. Entendí que por aquí iba mi norte y por eso decidí desarrollarme más en el seguir, ¿no? Con ese compromiso, con esos intereses. Y ahí llegué a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, al programa de salud ocupacional donde estoy ahora.
Emocionante escuchar, ¿no? La historia reciente. Sí. La historia reciente, sí. Y qué ha ocurrido contigo, ¿no? Recientemente se conmemoró el 1 de mayo, sí. ¿No? ¿Qué particularidades y cómo lo ves tú esta conmemoración del 1 de mayo? ¿Qué significa hoy día en Chile? ¿Cómo lo viste en el mundo, ¿no? Entre lo global y lo nacional.
Bueno, el 1 de mayo es esta data, esta fecha tan, tan importante, ¿no? Tan simbólica, tan, tan relevante, porque más que yo lo que entendí siempre, ¿no? En estos años siempre hay una sorta de confusión, como que la gente lo llama el Día del Trabajo, la Fiesta del Trabajo. No, esta es la Fiesta del Trabajador y de la Trabajadora, el Día del Trabajador, todo de la persona que trabaja, ¿no? Más que del trabajo, ¿no? Entonces, el problema principal es que aquí se celebra la persona que trabaja, ¿no? Porque ellos son los sujetos, ellos son los que mueven el mundo, ¿no? Son los trabajadores y trabajadoras que mueven el mundo. Entonces, es una fecha importante, que tiene en esta contingencia chilena mucha importancia, porque el trabajo justamente lleva varios años, varias décadas como algo muy marginalizado, ¿no? Mirado en menos por parte de el sentido común y por parte de las políticas de Estado también de Chile o por parte también de lo que son en los juegos de las relaciones de fuerza, ¿no? Entonces, es un trabajo bajo ataque, ¿no? Esta es mi lectura, un trabajo que como espacio de producción y reproducción social está absolutamente bajo ataque, se ha restringido lentamente todo lo que el trabajo ha significado durante el siglo XX, un espacio de derechos, un espacio de desarrollo, un espacio para plantear un punto de vista alternativo sobre nuestra forma de organización social y productiva. Entonces, un trabajo bajo ataque, precarizado, obviamente ahora, y en esta contingencia aún más puesto en peligro, porque con el tipo de gobierno que tenemos ahora, actualmente, su visión respecto de estos temas es como lo estamos viendo, ¿no? Mucho más cercana a la mirada empresarial más que a la mirada del trabajador. Entonces, sentí que este 1 de mayo 2026 uh-huh. tiene aún más relevancia en Chile y en general en el mundo, porque sí. Esta situación, igual está lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado en Chile en los últimos 40 años, es muy similar a lo que ha pasado en el resto del mundo. Porque también, ¿no? En Europa, en Italia, desde donde yo vengo, ¿no? La situación para el trabajador y la trabajadora no es tan feliz, ¿no? Siempre desde acá hay una mirada muy, encuentro a veces, superficial sobre la situación europea, italiana, donde allá estaría los trabajadores mejor, claro. Con derechos garantizados, con bienestar y una visión de Edén casi, ¿no? No, al contrario, no. Lo que está pasando allá es lo mismo que lo que ha pasado en Chile, ¿no? Quisiera aquí plantear una cosa, una idea mía que tengo desde que llegué acá, ¿no? 18 años atrás. Chile no lo podemos ver como un país que sigue Yo creo, digamos, el carro de las políticas laborales que se está dando en el mundo, que sea así, que sigue, que hace un poco, refleja lo que está pasando en el mundo. No, yo creo que Chile es un poco la estrella polar, ¿no? Es la cabeza de este gran tren neoliberal que está, como decir, llevando adelante las políticas laborales, ¿no?, de carácter neoliberal. Porque Chile es el país, el laboratorio donde se instalaron cierta lógica, ¿no?, de uso de la fuerza de trabajo, cierta lógica de pensar el trabajo de cierta manera. Entonces aquí se instalaron por la influencia, ¿no?, por la dictadura, por la influencia de los Chicago Boys, y lentamente Europa está siguiendo, ¿no? Yo veo que Chile está en la avanzada, digamos, y ahora Italia, España, Europa en general están siguiendo un poco, persiguiendo el objetivo, los objetivos que acá en Chile plasmaron de manera tan concreta y tan ganadora, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, tú decías que de alguna manera también se empieza a pensar de una manera distinta al trabajo y al trabajador. Y hay conceptos que relacionados con el trabajador y la trabajadora, entre ellos el de obrero, proletario, ligado al trabajo salariado, industrial, y el propio concepto de clase. Sí. ¿Es aún válido hablar de lucha de clases en relación al sindicalismo?
¡Wow! Yo creo que sí. Mira, en todo este pasillo, encuentro que en todos estos últimos 40 años, ¿no?, donde ganó una manera de mirar el mundo y de nombrar el mundo, que tiene un carácter neoliberal, ¿no? Bueno, se ha instalado un cierto lenguaje, ¿no?, donde todo sería, en este siglo XXI, todo debería ser nuevo, ¿no?
Son colaboradores, por ejemplo.
Entonces hay que superar cierta categoría, y entonces, claro, el trabajador ya no es trabajador, es colaborador o colaboradora. La lucha de clase ya es un conflicto.
Clase social, te
desvinculan. Es un término perdido en el siglo XX, que no tiene ningún tipo de significado, así como organización sindical, ¿no? Son todos términos que quieren dejar allá, ¿no?, guardados, porque supuestamente todo ha cambiado. Yo creo al contrario, que hay que volver, hay que seguir rescatando esa categoría, esa manera de nombrar las cosas. Entonces, claro, las clases sociales tienen todavía sentido. O sea, si nosotros miramos nuestra realidad actual, las clases sociales las vemos claramente, aún más claramente que de repente a mitad del siglo XX, ¿no? Estamos todavía en un modo de producción capitalista que funciona de cierta manera, ¿no? Funciona todavía con esta búsqueda de acumulación de valor y con procesos productivos que todavía buscan, ¿no?, plusvalía, donde trabajadores asalariados están trabajando. Lo que sí hay que, claro, no es que hay que pensar que estas categorías quedaron iguales a la de antes. Hay que actualizarla, hay que mirar dónde están los cambios, ¿no?, dentro de estas continuidades. Entonces, claro, la clase trabajadora de hoy, Chile siglo XXI, es muy distinta de la clase trabajadora Chile siglo XX, ¿no? Hay un cambio, ¿no?, una nueva morfología que se ha plasmado, y no solo en Chile, ¿no? Pensamos al trabajo, para mí muy lindo, ¿no?, de varios sociólogos del trabajo latinoamericano, como De la Garza, como Ricardo Antunes en Brasil, que hablan eso de... Estamos frente a una nueva morfología. Entonces, todos los fenómenos de precarización del trabajo, ¿no?, de erosión de ese tipo de empleo típicos que se habían afirmado, por ejemplo, en el sector público, o la aparición de nuevas tecnologías que permiten esta nueva forma de trabajo, como los contratistas independientes de las plataformas digitales, ¿no?, o la externalización laboral, la conformación de esta cadena de valor, donde muchas pequeñas empresas externalizadas trabajan para una gran empresa. Obvio que son todas dinámicas que modificaron totalmente, ¿no?, el tipo de trabajo. Entonces la informalidad, ¿dónde está ahora la informalidad? ¿Cómo la entendemos, ¿no? ¿La informalidad es algo que tiene que ver solo con sectores rezagados de nuestra sociedad, o es algo mucho más presente, ¿no?, también en la formalidad, ¿no?, en los sectores más, diríamos, pujantes? Entonces encontramos también informalidad en lugares donde no estaríamos acostumbrados a pensar, como el sector del comercio, ¿no?, del retail. Es decir, es compleja este cambio de la clase trabajadora, pero todavía se puede hablar de clase, porque la clase al final es una relación. Mm-hmm. Oh, es una relación que
una relación de poder. Claro.
Ahí está. O sea, ¿a quién decide? ¿A quién no decide? ¿A quién tiene que vender su trabajo toda la mañana, de alguna manera, para tener después a la semana o a dos semanas o a fin de mes una remuneración, ¿no? Entonces todavía hay una clase que vive de su trabajo. Esto se llama clase social. Y entonces hay que ver cómo los mecanismos de poder se han, también el equilibrio de poder se ha redefinido, ¿no? ¿Dónde está este poder? ¿Quién decide? Entonces veremos que estos últimos 40 años el equilibrio se ha ido haciendo mucho más simétrico, ¿no? Mucho más, asimétrico, ¿no? Uh-huh. Desequilibrado. ¿Mm?
Con mucho más desigualdad. En esa misma línea, la relación entre el trabajo, la ciudadanía y el Estado, ¿no? Mirándolo así ya más socialmente, ¿cómo ha sido la relación del sindicalismo con los sistemas de previsión social? O sea, de todo el sistema de protección social en esta época, o sea, de derechos sociales, ¿no? ¿Qué ha ido ocurriendo con esta descripción y este cambio de morfología que tú decías? O sea, ¿cómo se ha expresado en los roles que cumplió el sindicalismo, ¿no?, entre otras cosas?
Sí, sí, mira, bueno, el sindicalismo fue uno de los actores más relevantes que contribuyó a la construcción, ¿no?, de esta máquina o no, de ese sistema, digamos, de protección social, tomémoslo lo más amplio posible, ¿no? La protección social que conocemos, es decir, toda esa gama de protección, de amortiguadores, ¿no?, de beneficios y de derechos sociales que hemos ido conociendo durante el siglo XX de manera distinta acá en Chile, en Europa. Bueno, está claro que el sindicalismo tuvo un rol fundamental. Sindicalismo o organización colectiva de trabajadores más en general. Si miramos, por ejemplo, al trabajo maravilloso que hizo la María Angélica Yanes, ¿no?, con su libro En nombre del Estado, de la ciencia, En nombre del pueblo, del Estado, de la ciencia, ¿no? Ese libro te cuenta que, por ejemplo, a nivel de salud pública, la intervención del Estado chileno en materia de salud nace porque, por un cierto punto, los trabajadores comienzan a organizarse. Claro. ¿No? Y nacen las mutuales de seguridad, y nacen la cooperativa, y nacen la mancomunal, y nacen la sociedad de resistencia, nace un concepto de salud desde los mismos trabajadores para autoprotegerse frente a la injusticia. Y el Estado, a la altura de los años 20, ¿no?, toma eso y lo traduce, ¿no?, en eso que llamará la misma Angélica Yanes en Estado asistencial, ¿no? El Estado que comienza a intervenir y hacerse cargo, ¿no?, de sus ciudadanos para garantizar finalmente que la máquina funcionara, pero... Sí. Pero que también, somos que la gente no muriera, ¿no? Que,
sí, claro.
Para ganarle a las tasas de mortalidad altísimas, etcétera, etcétera. Entonces, el vínculo entre el movimiento sindical y la protección social es fundamental. El tema es que desde los años 70 en adelante esa vinculación se ha atacado, se ha puesto bajo ataque, se ha comenzado a arruinar, se ha comenzado
a desmantelar,
¿no? Uh-huh. Porque el trabajo ya, como decía antes, el trabajo perdió ese estatus de ser el lugar desde el cual plantear un horizonte colectivo, ¿no? trabajo ha sido atacado y entonces ahora ya ganaron la lógica de individualización, los equilibrios de poder cambiaron y entonces obviamente todo lo que es privatización, ¿no? de los sistemas de bienestar, eso ha sido un poco la tónica, ¿no? de estos años.
Y en ese sentido, ¿cómo ves el peso del movimiento sindical en Chile, su característica, su institucionalidad, pero también el movimiento mismo? ¿Qué fortalezas y debilidades encuentras en el movimiento sindical chileno?
Sí. Mira, yo encuentro actualmente, lamentablemente, un movimiento muy débil actualmente, ¿no? Muy débil. Porque más allá de los números, ¿no? Que uno puede citar, hay una debilidad, ¿no? Porque como darle contra viento y mareas, como la realidad no te facilita el trabajo de dirigente, ustedes lo saben, ¿no? Bien, organizándose en ACAUCH, no facilita el trabajo de los dirigentes, el sentido de pertenencia colectiva a una clase ya no es tan... no es tan poderoso como antes los niveles de politización, ¿no? De la sociedad. Pero sí, tratemos de concretar esto en algunos números. Bueno, en Chile hay una tasa de sindicalización igual no tan lamentable, igual estamos alrededor de un 20%, ¿no? Pero son organizaciones débiles, porque si vamos a mirar los números, hay números muy interesantes que saca la Fundación Sol, ¿no? Que te dice que básicamente de los 9.000 sindicatos existentes hoy día en Chile, activos, ¿eh? Más o menos son 9.000 los sindicatos activos, bueno, la mitad tiene menos de 40 afiliados, en el sector privado, digo, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú con organizaciones de 40 socios? ¿No? ¿Cuál es tu posibilidad de incidir en los equilibrios de poder, en la lógica de capital-trabajo? Son organizaciones chicas y fragmentadas. Entonces, el movimiento sindical yo lo encuentro muy pulverizado, ¿no? Se dice fragmentados, en muchas organizaciones chicas que juntas no logran realmente incidir, ¿no? Y yo creo que en eso, y ahí... Creo que se abre una gran ventana para profundizar. Creo que deberíamos verla después de la pausa, ¿no? Pero el papel que tiene el marco normativo chileno en esto, ¿no? Es un marco normativo muy restrictivo, ¿no?
Instalado en dictadura.
El marco normativo, claro. Instalado en dictadura, el plan laboral de José Piñera, ¿no? Yeah. Que entonces fragmenta, que despotencia, que despolitiza, ¿no? Que entonces hay un movimiento sindical que sufre esta condición normativa, que sufre un contexto sociopolítico adverso, porque ya los temas, como decía, ¿no? Colectivo, son puestos en segundo plano, y entonces vemos un actor que con mucha dificultad participa del debate nacional. Pocas veces el movimiento sindical chileno, que sea la CUT, que sea la Federación X, que sea, ¿no? O que sea la CAT, ¿no? Muy pocas veces son realmente tomados en cuenta, ¿no? De manera sustantiva, ¿no?
Hay un peso importante del sector público en el
sector público, sindical. Ecco, el sector público, yo creo que ese es el sector donde, por el papel que tiene el sector público, ¿no? En general, es ahí donde el movimiento sindical presenta mayores niveles de fuerza, ¿no? De organización. Por ejemplo, la experiencia de la mesa del sector público que anualmente se da, ¿no? En el segundo semestre. Bueno, es un ejemplo, en mi opinión, muy interesante, porque efectivamente ahí la organización sindical del sector se sienta frente a las contrapartes y negocia, ¿no? Esa yo creo que es la única expresión donde de verdad uno podría hablar de diálogo social, ¿no? De negociación colectiva, ramal, donde tú puedes...
ramal de facto, digamos. Porque...
De facto, pero es algo de facto que la organización del sector público lograron instalar a pesar de la prohibición normativa, porque... Si uno mira el estatuto de administrativo,
no hay negociación colectiva.
No hay organizaciones sindicales, pero de facto las organizaciones del sector lograron instalar esta asociaciones de funcionarios que negocian colectivamente, que tienen un poder fáctico. Y eso es algo que después me gustaría más argumentar, pero esta capacidad de generar un poder fáctico, más allá de la normativa, ¿no? Bueno. En lo hecho, logramos ser una fuerza colectiva, ¿no? Muy interesante el ejemplo del sector público.
Bueno, sí. Vamos a hacer una pausa y retomamos en un momento.
Estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, un programa de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile, conversando con el profesor Patricio Tonelli, actualmente profesor de la Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende Gorsen, de nuestra universidad.
Perfecto. Patricio, queríamos que nos definieras un poco, ¿no? ¿Qué entiendes tú por la salud laboral o salud ocupacional? Y el papel que ha jugado el sindicalismo, de alguna manera, algo anunciabas en la primera parte de este programa.
Sí.
Porque hemos estado hablando un buen rato sobre eso. Pero, ¿cuáles serían, en esa misma lógica, las principales problemáticas de salud de la población adulta, ¿no? Porque, en general, digo yo, que terminan, como dice aquí, agravadas o asociadas al trabajo en Chile.
Sí.
¿Cómo
mira, bueno. Vamos a tener mucho tiempo, me imagino, ¿no? Para estar aquí contestando a una gran pregunta. Y fíjate, yo te agradezco por esta pregunta, porque yo creo que estos son temas que no se tratan mucho. Digo, somos unos pocos que nos interesamos por lo que pasa a la salud de las personas durante el trabajo, ¿no? O qué implica el trabajo para la salud. Que si lo miramos bien... mucho, es muy amplio, es muy profunda la mirada que tenemos que tener. Entonces, ya, salud laboral, salud ocupacional, claro, son todas etiquetas que se han puesto históricamente para tratar de definir este ámbito. Yo creo que son etiquetas que a veces quedan un poco cortas, en el sentido que el impacto del trabajo para la salud de las personas va mucho más allá, por ejemplo, de las 7, 8, 9, 10 horas de trabajo. Va más allá de la ocupación misma que uno desempeña, ¿no? Entonces, siento siempre cierta estrechez cuando hablamos de salud ocupacional, ¿no? Porque el trabajo es lo que define a las personas, ¿no? El trabajo tiene esta hay una idea muy rica, ¿no? Que sale de las páginas de Marx, ¿no? De que el trabajo es la manera fundamental con la cual las sociedades, ¿no? Intercambiando con la naturaleza, reproducen, ¿no? Y entonces, en base a cómo uno piensa el trabajo, cómo lo organiza, que se han construido las sociedades, cómo se ha distribuido el trabajo, cómo se ha distribuido el poder, los roles, ¿no? Pensemos lo que es, ¿no? Un tema muy, 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 muy querido por Patti, el tema de la distribución sexual del trabajo. No. Al final, ¿por qué a las mujeres le damos cierto tipo de trabajo y al hombre otro, ¿no? Entonces, el trabajo realmente moldea la forma de organizar la sociedad. En este sentido, pensar que podemos... encerrar todo dentro de una definición como, claro, salud ocupacional, me parece muy, muy poco. Me gusta pensar en cómo poder ensanchar, ¿no?, esa definición. No es solo lo que uno hace concretamente en la oficina, frente al computador, ¿no es cierto?, sentado en una silla. No es solo lo que uno... Entonces, los temas de iluminación, de un ambiente, de ruido, de vibraciones o de presencia de gases, que indudablemente es parte del problema, ¿no? Uh-huh. El famoso riesgo físico, el riesgo biológico, químico, ¿no? El tema de cuánto tengo yo que, por ejemplo, trabajando en un supermercado, cuánto pesan las cajas que tengo que... Uh-huh. Obvio que esas son temáticas... directas, ¿no?,
del trabajo,
muy importantes, pero también hay toda una serie de otras derivadas que normalmente no vemos, que deberíamos, al contrario, evidenciar, que cómo se usa la fuerza de trabajo, ¿no? Lo que en un lenguaje más experto, han llamado las condiciones de empleo, la relación de empleo, ¿no? El cómo se usa esta fuerza de trabajo, cómo se organiza la fuerza de trabajo, cuántas horas tiene que trabajar, qué tipo de contrato te dan, qué tipo de derechos están asociados a esa forma contractual, qué garantía de estabilidad tú tienes, qué fuerza tienes tú para en el lugar de trabajo poder ejercer tu derecho, porque no es descontado, o sea, no es normal, no es natural que tú estés en tu lugar de trabajo y te sientas libre de pedir una licencia, por ejemplo, o de pedir permiso para ir al médico, ¿no?
O hacer un trámite.
O para hacer los trámites. Muchas veces eso son ejercicios de derecho que muchas veces en nuestros lugares de trabajo no están permitidos, o la gente no se atreve porque hay un autoritarismo muy grave. Y eso tiene que ver también con el impacto del trabajo en la salud. Entonces, la democracia de los espacios de trabajo, ¿no?
¿Cómo ves la institucionalidad chilena en relación a la protección de la salud y los trabajadores?
Allora, la institucionalidad chilena, yo lo encuentro que es una institucionalidad que... aquí hay que estar atento, porque no, porque yo creo que es una institucionalidad que tiene un buen desarrollo, está muy desarrollada, porque en materia de salud, por ejemplo, en el trabajo...
Seguro de accidente, ¿no?, laboral.
Hay una ley que viene desde lejos, del 68, que tiene además un carácter universalista, es como la única ley en
del
Chile...
Estado de bienestar.
Que queda con este espíritu, sí, ¿no?, universalista, sí, ¿no?, que vale para todos los trabajadores afiliados, sin diferencia, y que garantiza prestaciones que efectivamente también están muy bien valoradas por los trabajadores, porque cuando un trabajador entra en el circuito, ¿no?, del organismo administrador, y del seguro de accidentes y enfermedades, bueno, recibe prestaciones muy buenas, ¿no? Y además hay una gran institucionalidad en materia de salud ocupacional, en materia de fiscalización, de atención a regular ciertos sectores, hay protocolo de vigilancia, es decir, hay tal ISP como laboratorio de referencia que hace. Insomma, yo creo que hay institucionalmente un buen desarrollo, un gran desarrollo, ecco, no es un tema que no se trata en Chile. El problema que yo veo es que está muy sectorializado, y tiene un problema. ¿Cómo un trabajador puede acceder, ¿no?, a eso, a ese tipo de sistema? Porque no es tan fácil. De hecho, nuestras actividades junto con trabajadores, dirigentes, el tema principal es cómo me reconocen un accidente o una enfermedad como laboral. Es la gran puerta, ¿no?, la calificación para poder acceder a este lindo mundo de la ley 16744. Y este tema de la calificación es...
Sí, eso los académicos lo han vivido muchísimas veces. Sí. Las enfermedades de salud mental, por ejemplo, llegan a la mutual y no los reconocen.
En un mundo como el actual, que yo antes estaba dibujando, ¿no?, de transformaciones, de esta nueva morfología del trabajo, con nueva los temas de salud mental son están siendo siempre más presentes en la preocupación de trabajadores. Bueno, que el sistema te reconozca una enfermedad de salud mental como proveniente del trabajo es casi imposible, ¿ya? Digamos que casi imposible. No sé, hay como no me recuerdo bien los porcentajes, pero ahora no sé si es 15 o 85, ecco, solo un 15% de las denuncias
en
salud mental,
sí, claro,
está reconocida. El 85% se va al sistema común, ¿no?
Sí, y aquí en este momento entregaron las estadísticas el 28 de abril y se mantiene prácticamente sin alteración.
Entonces, yo encuentro que igual, no obstante, Chile presenta una realidad que también comparativamente respecto de otros países de la región es muy positiva a nivel de institucionalidad. Bueno, en la práctica, para los trabajadores, gozar de eso beneficio, de eso derecho, ¿no? Es muy difícil, porque también hay escaso, encuentro yo, junto con el tema de la calificación, también hay un problema con todas las acciones más preventivas, claro. ¿No? Hay escasa atención al tema preventivo, a la intervención preventiva. Se privilegia más la indemnización post daño, ¿no? Más que intervenciones que vayan antes, ¿no? Impidiendo, ¿no? Para impedir el
además,
desarrollo.
Hay toda una lógica de seguros un poco perversa, ¿no? Porque en la medida que hay más accidentes, se encarece y hay un tratar de evitar que aparezcan las enfermedades o los problemas en el espacio de salud, en el espacio de trabajo, para no pagar más.
Exactamente, son estos incentivos perversos
de la tasa de siniestralidad.
Que tiene, claro. Que tiene la ley 1744, donde las empresas tienen, de alguna manera, de manera indirecta, solapada, pero muy utilizado, ¿no? De esconder ciertas tasas para no aumentar. Entonces digamos que el panorama es muy matizado, hay que hacer muchos matices. Y esos matices normalmente están un poco escondidos en el debate público. Ahora, en estos últimos años, efectivamente, el Estado chileno ha emprendido varias acciones, que sea la Política Nacional de Salud y Seguridad, el Programa Nacional de Salud y Seguridad, el Decreto 40 último, ¿no?
44.
El Decreto 44, perdón, último, la Ley Carino. Entonces, ha habido cierta preocupación, pero más a nivel normativo que sustantivo, diría yo, ¿no? Entonces, el peligro es que todo esto quede ahí en el papel como algo bonito, pero que no sea difícil traducirlo a la realidad. ¿Por qué? Porque hay escaso poder colectivo desde los trabajadores para poder instalar, ¿no?, estos temas y realmente hacer algo distinto.
En esa línea, no sé, recordaba lo que nos decías hace un rato atrás, que para investigar la salud laboral estaba el modelo obrero, ¿no?, que representó una propuesta como muy, muy acabada, como decía Villegas, ¿no?
Sí,
investigación participativa en el campo de la salud de los trabajadores. En la generación de conocimiento y acción sobre la salud laboral.
Sí.
¿Qué importancia tú le atribuyes a esa metodología, ¿no?, de generación de conocimiento? En general uno piensa los investigadores están como fuera, ¿no? Pero en esta propuesta y en lo que tú has estado investigando y que fue una de las razones que lo motivó para estar en este país y quedarse, es un halago para Chile, digamos, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es la importancia?
Cuento que esa experiencia italiana de los 70, que claro, nació en un contexto muy, muy, muy especial, porque es un contexto de altísima politización de la sociedad italiana, con altísima conflictividad social, y entonces una toma de palabra por parte de la organización colectiva, también de los trabajadores, muy poderosa. Bueno, ahí,
¿cuáles eran las características de la forma como se hacía? ¿Cómo lo...?
Ellos lo que lograron plantear es que la salud no es un tema de expertos, no es solo un tema de expertos, ¿no?
Uh-huh.
Y como trataba de decir antes, ¿no?, la salud, definir la salud ocupacional es demasiado estricto, ¿no? Porque es una visión más desde afuera, de un experto que mira la persona que trabaja y ve que ahí hay una silla que está mala, hay poca luz, hay mucho ruido, ¿no? Pero la experiencia subjetiva de la persona que trabaja es mucho más rica, es mucho más global. Y entonces este modelo obrero planteaba la necesidad de incorporar, ¿no?, la experiencia subjetiva, la subjetividad de los trabajadores en la construcción de conocimiento sobre el proceso productivo, sobre el trabajo y sobre los efectos en la salud. Entonces, lo que realmente rompe, lo que realmente me parece importante ahí, es romper este esquema por lo cual el tema de la salud de quien trabaja es un tema solo de expertos, sino que hay que poner en marcha procesos más participativos, ¿no? Entonces, de ahí lo bonito de este modelo obrero que se intersecó, ¿no?, que se encontró aquí en América Latina todo un caldo cultural muy proactivo, que era de la investigación acción participativa,
de
la educación popular de Freire, ¿no?, que ya estaban aquí y pudo entonces insertarse en esa cuerda, encontrar sintonía, porque el tema es, a ver, ¿cómo construimos un conocimiento distinto? Que no sea solo de experto, sino que tenga también el sujeto que vive el problema como protagonista, ¿no? Entonces ahí lo que se da es la generación de un nuevo conocimiento, ¿no? Mucho más redondo. Y también redondo. Un nuevo
concepto de salud indirectamente, ¿no?
Porque sí, claro.
Ya no es la salud entendida solamente desde parámetros biomédicos, ya es otra cosa, ¿no?
No, claro, una salud que adquiere mucho más matices, ¿no? Que tiene matices socioculturales, ¿no? Donde la visión, la percepción de quién vive los procesos prima, y que entonces va más allá, ¿no?, de la presencia o ausencia de enfermedad, va más allá de la presencia o ausencia de daños visibles, ¿no? Entonces está toda la muy rica tradición de la medicina social latinoamericana que conectó con este modelo obrero italiano, que coñó el término de el concepto, ¿no?, de desgaste, ¿no? El desgaste obrero de Asa Cristina Laurel y de los mexicanos, ¿no?, de la UAM Xochimilco. Donde, claro, el desgaste no es algo que tú puedes diagnosticar clínicamente, ¿no?, con un checklist médico, sino que ese proceso de desgaste corporal, psico, biológico, que las personas que trabajan experimentan y que cada día avanza y que el cuerpo se desgasta, ¿no? Entonces es algo un poco más complejo, ¿no? En ese sentido, sí, la salud adquiere una visión mucho más amplia, ¿no? Entonces la salud, como decía la misma Asa Cristina Laurel, es una manera de vivir en nuestra sociedad. Y en este sentido, el vínculo con el trabajo es esencial, porque es el trabajo que decide finalmente, ¿no?,
cómo se vive y se trabaja, ¿no?, como decía ella.
Exacto.
Y bueno, actualmente estamos viviendo cambios muy rápidos a nivel tecnológico, que están afectando la organización del trabajo. Tú lo mencionaste cuando hablabas de este microemprendedor que en el fondo toma la decisión libre aparentemente, pero realmente se asocia a una plataforma, por ejemplo.
Exacto.
Y trabaja como Uber o en una serie de otras cosas. Es un cambio muy grande en términos de la forma en que se establece la relación del trabajo,
sí,
donde está toda esta ilusión de libertad, ¿no es cierto? Yo manejo mi horario, pero en realidad me manejo una plataforma. El precio que me van a pagar incluso va a cambiar de acuerdo a lo que me diga la plataforma. ¿Se ha estudiado un poco, qué sabes tú, el impacto de la salud? Y lo otro que me llama la atención es que parece que incluso ya empiezan a haber ciertas formas de sindicalismo, porque me acuerdo que en Concepción creo que fue un grupo de repartidores que se empezó a organizar. ¿Cómo ves esa parte, esto que pasa con las plataformas y estos cambios de la organización del trabajo?
Es muy interesante. Yo creo que son durante estos años ha aumentado mucho el estudio, ¿no?, de este tipo de cambios. Gente la llama la uberización, ¿no?, de la economía, la gig economy, ¿no?, la economía del gig, cioè del pololito, della tarea, della microtarea, del pololo, si diría acá
en Chile,
en
sí.
Chile, ¿no? Entonces, tareas que van a pedido y que comienzan y terminan a la brevedad y consisten en el contacto entre un cliente y alguien que le ofrece, ¿no?, ese servicio. Yo creo que ese es como el sueño máximo del capitalismo, reducir a la sociedad entera global a un conjunto de individuos que desde distinta parte del mundo, conectados con aplicaciones, ¿no?, entonces de forma digital, pueden dar servicios a cualquier hora del día, bajo cualquier forma, digamos, también de contacto, para hacer cosas, ¿no? Entonces basta contratos, basta con restricciones, ¿no? Esta es una idea, la libertad capitalista en su máxima expresión, porque, claro, nosotros vemos el fenómeno de la plataforma digital con los repartidores de comida, con lo que manejan Uber, pero también la economía de la plataforma digital involucra también a toda esa gente que ofrece servicios también profesionales a distancia de distinta naturaleza. Entonces tú puedes pedir que alguien en India actualmente te haga una cuestión que te sirve, ¿no? Intercambio, tú le pagas y así. No, entonces, este es como el gran sueño, ¿no? Yo lo encuentro. Y yo veo que esto abre reflexiones que siento que estamos todavía un poco entendiendo, ¿no? Este sueño emprenditorial, este emprendedorismo, ¿no?
Nosotros
esta
idea. En la universidad, perdón, que interrumpa, experimentamos algo interesante cuando pasó lo del teletrabajo. Que
¿ya?
Hubieron algunas conversaciones, porque muchas compañeras y compañeros que son de las asociaciones de funcionarios decían que el teletrabajo iba a ser libertad. Pero el teletrabajo, a la práctica, para mucha gente significa.
El cuidado de los hijos en la casa.
Claro, sí. El cuidado de los hijos, el no tener el estar como sometido a no tener horario, pero al mismo tiempo tener sobrecarga de otra forma, a que sus espacios de intimidad estén. Entonces, hay una como una idea de me da más libertad hacer esto.
Sí,
Hay una adaptación, porque, por ejemplo, hoy día. La última encuesta que hablaba de que entregaron sobre teletrabajo, el 25% de las razones es para cuidar a los hijos. Y hay más mujeres que hombres en el teletrabajo. Entonces eso algo te dice, ¿no? Te está diciendo que está supliendo, de alguna manera, todo el trabajo de cuidado, del cual no hemos hablado porque no hay tiempo de hablar de todo, pero no hemos hablado acá, ¿no?
Yo creo que ahí hay un tema, que son formas estas para que utilizan la digitalización para descargar, para responsabilizar, digamos, a los trabajadores individualmente y meterlos a ellos directamente frente a las lógicas del mercado, ¿no? Mientras antes, sin esta forma de trabajo, igual había siempre un intermedio, ¿no? Tu trabajador tenía la empresa que te mediaba frente a los mercados. Ahora, con estas formas de organización, tú estás directamente expuesto. Entonces, es tu responsabilidad decir sí o no a un pedido, atender o no a un cliente,
cuidar tu
regular. Por lo tanto, los riesgos son tuyos, pues tú te los provocaste.
Entonces, externalizar estos riesgos e individualizarlos con el peligro de aumentar mucho más la carga. Entonces, en ese sentido, para terminar un poco a nivel de salud, claro, el impacto en salud. El impacto, se habla de que hay para estos trabajadores una vulnerabilidad que es ligada a temas más tradicionalmente ocupacionales, porque esta gente, no sé, que va en bicicleta, en el tráfico, bajo lluvia, ¿no? O que va en moto, o que va en auto, manejando con todos los riesgos ergonómicos de ese estilo. Pero también hay una vulnerabilidad ligada al uso de estas plataformas, de estas aplicaciones, que tienen su lógica interna, ¿no? De funcionamiento, con sus incentivos y gamificación, ¿no? Y también hay una vulnerabilidad ligada al contexto de precariedad, ¿no? De precarización, ¿no? Entonces, y eso implica daños a la salud que van mucho más allá de lo esperado, ¿no? Yo le aconsejo mirar, por ejemplo, una película, Sorry We Missed You, de Ken Loach, del año 2019, que habla un poco de la historia de una familia con un padre que comienza a trabajar en, no con plataforma digital, pero en la logística. Entonces, con un control remoto y todo lo que le pasa.
Mire, pues estamos terminando el programa y no podríamos dejar de hacerte una pregunta sobre el trabajo académico.
Sí, sí.
Evidenciamos una fuerte sobrecarga y algunos estudios, no muchos, sobre el tema que hemos conocido. Pueden haber más, tú debes conocer más que nosotros. ¿Qué problemáticas de salud específicas se han estudiado en el caso de profesores, investigadores, académicas y académicos? Porque esto es una preocupación de nuestra asociación. ¿Qué problemáticas más específicas de salud o malestares también se han podido detectar? ¿Y cómo piensas tú que se debería abordar el tema del trabajo académico?
Sí, no, es una gran pregunta. Mira, yo personalmente tengo que admitir que no es un tema que he logrado profundizar mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el medio de la, de la corriente, es difícil mirarse, ¿no? Hay algo muy. Entonces, encontré más fácil estudiar lo que pasa afuera, ¿no? En otro sector salud, qué sé yo, construcción, más que automirar, miremos cómo estamos nosotros, ¿no? Entonces, para mí ha sido difícil. Entonces, encuentro que un mundo donde totalmente falta evidencia, falta mucha evidencia, encuentro, como una, de manera más seria. Hay estudios, sí, también al exterior. Y encuentro que es muy interesante porque ahí hay un tema, que el trabajo académico el trabajo que te toma la cabeza, tus intereses, es parte, hacemos lo que nos gusta, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Hacemos lo que nos gusta. Lo hacemos en la universidad, en la casa, en las vacaciones, en todo momento.
Entonces es un trabajo intelectual que tiene esta doble cara, ¿no? De que nos gusta mucho,
claro,
porque queremos crecer, mejorar, hacer clases mejores, tener mejor relación con nuestro estudiante, qué sé yo, investigar, conocer, ¿no? Todo. Pero al final no para nunca, ¿no? No para nunca. Entonces cargas gigantes. Entonces yo creo que ahí, a nivel de tema de salud, ahí, bueno, junto con los temas más tradicionales, ¿no? Ocupacionales, ¿no? Que uno podría identificar, que son los riesgos ergonómicos, ¿no?
Los psicosociales hoy día.
Y los riesgos psicosociales, ¿no? De cómo está organizado. Ahí hay un tema de que muchas veces se pone... Se echa polvo bajo la alfombra, ¿no? No hacemos los lesos, sí, y normalizamos, naturalizamos que no debe haber jornada, básicamente, que se trabaja de noche, de manera normal. Si quieres escribir un artículo, ahora que te piden artículos, ¿no? Sí. Hay que cuestionar también, yo creo, la manera en que la academia en los últimos años está moldeando nuestra organización del trabajo, con esta calificación académica siempre más presionante de publicar en cierta revista, publicar, ¿no? Y esto implica, ¿cuándo tienes tiempo tú para publicar? En la, sí, noche. Entonces trabajo nocturno, porque durante el día estás ahí haciendo clase, estás haciendo gestión académica, estás
investigando,
¿no? ¿Cachai? Entonces hay una jornada que se alarga de manera gigantesca, pero yo siento que ahí la compensación como que logra...
Es gratificante, pero es torturante.
¿Cachai?
Bueno, los efectos en salud no se han estudiado. O sea, eso es lo que yo diría que...
No se ha estudiado.
Y como no se han estudiado los efectos en salud, difícilmente, pero vamos a tener que ir terminando porque ya nos está quedando como un minuto, exacto, para despedirnos de
pero
la...
Yo creo así que, pero yo creo que es un tema que hay que... Yo creo que ese ejercicio de mirarse...
Ajá.
Y cuestionar el paso inicial para poder después meterle algún tipo de estudio, ¿no? Romper este flujo que es así, es gratificante, está bien, ¿no? Romper esa normalidad e ir
con
más
las primeras
abajo,
preguntas,
¿no? Exacto, sí. Esto que...
Bueno, con esto queremos agradecerte, Patricio, esta tarde. Creo que es un programa que nos va a dejar muchas preguntas, así que...
Sí, muchas gracias, Patricio.
Yo seguiría aquí.
Bueno, nos quedó un tema de investigación
completo, abierto.
Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Patricia, también.
Más gracias a ustedes por la invitación. Gracias y felicitaciones a ustedes con Acauch por tener este espacio, por invitarme. Y bueno, quedamos en contacto. ¿Eh?
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.